para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña, por la Radio Pública.
Bueno, lo habíamos dejado arriba del barco a don Pedro de Mendoza, viniendo para estas tierras.
Efectivamente, pues estamos hablando de la Fundación de Buenos Aires. Y de don Pedro de Mendoza, por supuesto, el primer fundador de Buenos Aires, esta ciudad que tiene la extraña cualidad de haber sido fundada dos veces, ¿no? Ese viaje, imaginémonos lo que era un viaje en aquel entonces, ¿no? Es decir, el escorbuto, esto es la mala alimentación que provocaba una enfermedad terrible que llenaba de llagas la boca, por la falta de vitamina C, la gente comía esencialmente jamón seco y algunas galletas, el agua que se iba pudriendo en los barriles, y la gente se acostumbraba a tomar agua con gusanos y muy maloliente. O sea, todo esto generaba un malestar bastante grande. Pensemos que eran 14 barcos con 1.200 hombres y 15 mujeres. Dejemos los comentarios al margen. Algunas de las cuales estas mujeres habían sido subidas sin autorización en las Canarias. Y es interesante que el cronista dice que eran mujeres enamoradas, que era una forma de llamar a las prostitutas, mujeres enamoradas.
Pues hubo todo un escándalo con eso.
Claro, efectivamente, porque, bueno, 14 mujeres para 1.200 hombres complicaba bastante la situación.
Sí, más allá de lo enamoradas que tuvieran.
Sí, sí, más que estar muy enamoradas, evidentemente. Bueno, Osorio era uno de sus hombres de confianza, el hombre de confianza de don Pedro, pero la gente se iba poniendo nerviosa, evidentemente, a medida que no se llegaba a ningún lado, que se tardaba en llegar. Y al llegar a las costas del río de Janeiro, cuenta el cronista que el altivo andaluz se entusiasmó con el poder y montó una conspiración contra don Pedro para hacerse cargo del mando de la expedición. Ayolas denuncia a Osorio y, bueno, y ahí entonces comienza una especie de rápido proceso encabezado por don Pedro Mendoza, que firma la siguiente condena: que doquiera y en cualquier parte sea tomado el dicho Juan de Osorio, mi maestre de campo, sea muerto a puñaladas o estocadas o en otra cualquier manera que lo pudiera hacer, las cuales le sean dadas hasta que el alma le salga de las carnes.
Sí.
Así que, bueno, así fue evidentemente la cuestión. Y uno de los cronistas de la expedición, el padre Lozano, cuenta cómo fue este primer crimen de Mendoza, que no sería, por supuesto, el único, ¿no?
Una tarde paseábase Juan de Osorio por la costa, con lo que, volviéndose a Ayolas y haciendo señas a los compañeros, le cosieron así a puñaladas. Salió entonces Mendoza a la puerta de su tienda y, viendo tendido a corta distancia el cadáver de Osorio, dijo: tiene su merecido, su soberbia y su insolencia le han traído a ese estado.
Al poco tiempo llegó al campamento su hermano, el almirante don Diego de Mendoza, y cuando supo lo hecho dijo:
quiera Dios que la falta y la muerte de este caballero no sean causa de la perdición de todos nosotros.
Acordémonos de esta frase porque es bastante premonitoria de lo que va a pasar, ¿no?
¿A qué viaje?
Se sabe si la maldición de Osorio, pero evidentemente Diego tenía algún miedo de esto llegar a lo desconocido. Por supuesto que Buenos Aires no fue descubierta lo que se va a llamar Buenos Aires, sino que llegó esta gente. Había gente viviendo muy tranquilamente antes de la llegada de estos señores invasores, que su primer contacto con la tierra, según cuenta Antonio Rodríguez, no fue de lo más alentador. Un marino de la expedición, que los primeros 6 españoles que desembarcaron fueron devorados por los tigres, o sea, yaguareté. Esa fue la bienvenida de la tierra a los invasores españoles. Bueno, don Pedro de Mendoza no se atrevía a bajar de la Magdalena a la capitana, así que demoró bastante la puesta en tierra. Estamos hablando de una zona que sería más o menos el actual Parque Lezama, que era, hasta ahí llegaba el río absolutamente, ¿no? Y ahí se fueron construyendo las iglesias y chozas de barro y paja, y se tomó contacto con la gente que vivía en esta región, ¿no? Que eran los querandíes, llamado así por los guaraníes, que tenía que ver con la grasa de pescado, ¿no? Gente que come grasa de pescado, porque uno de los principales alimentos de los querandíes era, además de la caza que se hacía en la zona pampeana, la pesca. Los querandíes eran gente realmente muy bondadosa, buena gente, que fueron bastante hospitalarios. Pensemos que de pronto le cayeron 1.200 personas a las que atender, con toda su hospitalidad. Pero bueno, de pronto esa hospitalidad tiene un límite, ¿no? A los 14 días de darle de comer a estos 1.200 parásitos que se negaban a trabajar y a procurarse el alimento, los que eran 10 protestaron. Y la respuesta de los españoles fue increíble, fue realmente de atacarlos y agredirlos. Y comenzó evidentemente una guerra contra esta gente, que fue respondida, por supuesto, como corresponde, ¿no? Es decir, con las agresiones y el incendio de las pocas chozas que quedaban, una especie de cerco a esta pequeña ciudad que se había formado, que se fundó con el nombre de Santa María de los Buenos Aires.
Sí.
Que tiene dos costados el origen del nombre. Por un lado, la Virgen de Santa María Bonaria, una virgen italiana, digamos. Y por otro lado, según dicen algunos, por los Buenos Aires que se respiraban por entonces, evidentemente, ha pasado mucho tiempo.
La opción 2 es más difícil de creer.
El clima era benévolo, sí. Había lindo aire, la gente vivía tranquila. Era un Buenos Aires bastante diferente al actual, ¿no?
Bueno, pero recordemos que para cruzar el Atlántico tenían que tener buen aire, porque si no, no,
claro,
llegaban.
Exactamente, muchas de las expediciones, los expedicionarios iban a rezar la Señora de Bonaria justamente para que sus velas pudieran funcionar y trasladarlos en este azar que era cruzar el Atlántico, como bien decís, ¿no? De manera tal que, bueno, esta agresión por parte de los españoles hacia los querandíes se convierte en guerra, y hay evidentemente situaciones complicadas, porque los que más tienen para perder son ciertamente los españoles. No conocen el terreno, las leyes de las partidas hacían que muchos nobles no hubieran trabajado en su vida. Esto de que los gentiles estaban para trabajar, ellos no podían vivir por sus manos, así que eran muy inútiles la mayoría de esta gente, y comienzan a padecer hambre, ciertamente, ¿no? El hambre descrito por muchos cronistas y por algún autor que vamos a preguntar después en la pregunta. Y llegó un momento que verdaderamente la situación se complicó, ¿no? Ulrico Schmidl, un cronista que vino justamente de la mano de los banqueros Wessler.
80 alemanes. Mira.
Sí, exactamente, 80 alemanes, lo cual habla de la importancia germánica en el imperio de Carlos V, ¿no? Uh-huh. Es decir, la presencia germánica.
Ahí vos lo aclarás, porque es Carlos V de Alemania y Carlos I de España.
Efectivamente, Carlos V de Alemania y I de España, ¿no es cierto? Un hombre que no sabía hablar español cuando llega justamente a la corte, el rey, el príncipe de la hispanidad. Ulrico Schmidl cuenta algunos de estos conflictos con los querandíes.
Dicen, estos querandíes traían a nuestro real y compartían con nosotros sus miserias de pescado y de carne por 14 días sin faltar más que uno en que no vinieron. Entonces nuestro general Pedro de Mendoza despachó a su propio hermano con 300 lanceros y 30 de a caballo bien pertrechados. Yo iba con ellos y las órdenes eran bien apretadas, de tomar presos y matar a todos estos querandíes y de apoderarnos de su pueblo. Cuando llegaron donde aquellos estaban, el alcalde y los soldados se condujeron de tal modo que los indios los molieron a palos.
Bueno, ya estaba bien de recibirlos muy gentilmente, bueno, ¿no? La verdad que era tiempo suficiente. Y comenzó efectivamente esta guerra de la que hablábamos, donde hubo cercos, donde comenzó el hambre, donde empezaron una situación complicada de subsistencia. Aunque el único que no pasaba hambre era don Pedro, que tenía un grupo de cazadores que le permanentemente lo abastecía de alimento dentro de la nave Magdalena, donde él estaba viviendo, enfermo y con fiebres que lo hacían delirar permanentemente.
Pero qué imagen, ¿no? De alguien que va a algún lado a tratar de curarse, que no se cura, que no se baja del barco.
Exactamente, esta idea de heroico, ¿no? El heroico conquistador, la verdad que no, para nada, es una imagen triste, cobarde, que evidentemente está lejos de esta imagen que se nos quiere dar de la heroicidad del caballero de Indias. Esto fue llevando entonces, decíamos, a situaciones que muy dramáticas en lo que fue la Buenos Aires de entonces. Y esto lo cuenta Luis de Miranda, uno de los hombres que estuvieron con Mendoza un poema, el primer poema del Río de la Plata, podemos decir, escrito en 1537, después de pasadas todas estas situaciones dramáticas.
El estiércol y las heces que algunos no digerían, muchos tristes lo comían, que era espanto. Allegó la cosa tanto que como en Jerusalén, la carne de hombre también la comieron. Las cosas que allí se vieron o se han visto en la escritura, comer la propia asadura de su hermano, más tullido el que más fuerte, el más sabio el más perdido, el más valiente caído y hambriento, nuestro general, ha causado aqueste mal que no ha sabido gobernarse y ha venido a aquesta necesidad también por su enfermedad.
Una especie de canción de protesta precoz, de Luis de Miranda, hablando del horror que se vivía en la Buenos Aires de la fundación de Don Pedro de Mendoza.
Y cuenta el hecho ese de los ahorcados que
efectivamente, estamos hablando de cuando dice lo del hermano, porque el hambre hizo estragos y habían ajusticiado a un hombre porque había robado un caballo y apareció a la mañana sin sus piernas, que habían sido cortadas para hacer comidas en un acto de antropofagia, ¿no? Claramente. Donde aquí no hay dudas, con el caso de los charrúas, esto acá había antropofagia.
Y no ritual.
Los civilizadores practicaron absolutamente la antropofagia. También es muy interesante esta carta que escribe Isabel de Guevara, una de las mujeres que vino con Pedro de Mendoza, una mujer que por su carácter de mujer no recibió mucho, prácticamente nada, la muerte de su marido. Y si querés léela, mirá, interesante. Habla un poco de un reclamo hacia la infanta gobernadora en aquel momento de España.
Muy alta y poderosa señora, esta provincia del Río de la Plata, con el primer gobernador de ella, don Pedro de Mendoza, hemos venido ciertas mujeres, entre las cuales ha querido mi ventura que fuese yo la una. Y como la armada llegase al puerto de Buenos Aires con 1500 hombres y le faltase el bastimento, fue tamaña el hambre que a cabo de 3 meses murieron los 1000, en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban a las pobres mujeres. Así en lavarse las ropas como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, limpiarlos, hacer centinela, rondar los fuegos, armar las ballestas, y cuanto algunas veces los indios les venían a dar guerra, hasta acometer a poner fuego en los versos,
los pequeños cañones,
sí, ¿no?
Y a levantar los soldados, los que estaban para ello, dar alarma por el campo a voces, sargenteando y poniendo en orden los soldados.
Impresionante, ¿no? Bueno, finalmente termina después de contar todo lo que hicieron las mujeres.
Suplico me sea dado mi repartimiento perpetuo y en gratificación de mis servicios mande que sea proveído mi marido de algún cargo conforme a la calidad de su persona, pues él por sus servicios lo merece. Nuestro señor acreciente su real vida y estado por muy largos años.
Bueno, esta carta la escribe años más tarde en Asunción, 20 años más tarde en Asunción, reclamando por su participación en la conquista de Buenos Aires, ¿no?
Ahora, todo es testimonio del horror, ¿no?
Sí, sí, realmente, una situación espantosa que va anunciando un final bastante dramático, ciertamente, ¿no?
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña.
Bueno, vamos a hacer la pregunta de este día, de este sábado, que tiene que ver con Manucho Mujica Lainez, ¿no? Este interesante escritor argentino. Vamos a preguntar en qué libro de Manuel Mujica Lainez se hace mención al episodio de Don Pedro de Mendoza de la Fundación de Buenos Aires. ¿En qué libro? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, el premio van a ser libros que vamos a ir decidiendo cuáles son, pero libros muy interesantes.
Participo, entonces mando algo.
Queda, van a ver que son libros interesantes los que vamos a regalar. Entonces repetimos la pregunta: ¿en qué libro de Manuel Mujica Lainez, de Manucho Mujica Lainez, se hace mención a la dramática Fundación de Buenos Aires?
Nos escriben a historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto.
Historias de nuestra historia. Historias. Con Felipe Piña.
Bueno, vamos llegando al final de esta historia, una historia, como vemos, dramática, donde la falta de recursos, el hambre, las disputas internas, la hostilidad de los querandíes fueron corriendo los españoles hasta que algunos decidieron ir hacia la recientemente fundada Asunción y Don Pedro de Mendoza decide volverse a España, ¿no? Dejando al cargo de la expedición a Juan de Ayolas y deja un pliego fechado el 20 de abril de 1537, una especie de confesión de fracaso absoluto, donde dice Don Pedro de Mendoza: Si de alguno se hiciere justicia, sea con mucha razón, y si fuere cosa que podáis pasarla, pasadla. Porque Dios será de esto servido, y si no, no la justiciéis sin haber su proceso primero y bien sustanciado. Y si el caso fuera tal que os toque en traición, y esto viere de ciertos que es verdad, y no hallare de testigos que basten, emposadlo secretamente de noche. Hacerlo desaparecer, sí. Digamos, ¿no? Se ve que el fantasma de Osorio le daba vueltas un poco a don Pedro, ¿no? Tenía como cierto temor. Y finalmente deja un pliego de mortaja, como se llamaba, ¿eh? Que era una especie de testamento, de pedido final.
En su pliego de mortaja decía: sabéis que no tengo qué comer en España, sino es la hacienda que tengo que vender, y toda mi esperanza es en Dios, en vos. Por eso, mira, pues, os dejo por hijo y con cargo tan honrado, que no me olvidéis, pues me voy con 6 o 7 llagas en el cuerpo, 4 en la cabeza y otra en la mano, que no me deje escribir ni aún firmar. Y si Dios os diera alguna joya o alguna piedra, no dejéis de enviármela, porque tenga algún remedio de mis trabajos y mis llagas.
Bueno, esto es totalmente dramático, efectivamente, sí. Y don Pedro de Mendoza no va a llegar a España. Va a morir en alta mar el 23 de junio de 1537.
Ahora, ni oro, ni plata, ni remedio.
Nada, absolutamente nada. Y esto además es muy interesante de este final, porque esto tiene un final todavía peor, porque Buenos Aires fue totalmente despoblada en 1541. Bajaron de Asunción especialmente para despoblarla. Y es una admisión de fracaso realmente muy importante, ¿no? Era la derrota más notable sufrida por el Imperio Universal de Carlos V en las Indias, y había sido infligida, como decía un cronista de la época, por unos salvajes que no reconocían las más mínimas normas de la propiedad privada, por no tener costumbre de apropiarse de las cosas propias ni ajenas. Vamos a repetirlo porque es una frase sumamente interesante, ¿no? Era una derrota infligida, textual, por unos salvajes que no reconocían las más mínimas normas de la propiedad privada, por no tener costumbre de apropiarse de las cosas propias ni ajenas. Creo que es un final muy interesante, un final feliz, de alguien que se quiso meter donde no correspondía, le fue mal, y este fue el primer acto de conquista en nuestra zona, la de don Pedro de Mendoza. Tendrá que pasar casi 50 años para que don Juan de Garay finalmente funde la actual ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este intento fallido de don Pedro Mendoza también hablaba de la soberbia, ¿no? De esta idea de que tenían que ser servidos estos señores y que podían hacer lo que querían, de masacrar a los habitantes originarios sin sufrir consecuencias. Pues aquí, como un antecedente interesante de lo dura que va a ser la resistencia del actual territorio argentino a la conquista, realmente fueron absolutamente derrotados por los querandíes entre 1536 y 1541.
¿No? La parte de la evangelización aparece muy chiquita o no aparece.
Prácticamente no aparece, acá el contacto es mínimo, y esta idea de la conquista espiritual, una vez más, queda completamente desvirtuada. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, nos vamos a encontrar el sábado que viene aquí a las 7 de la tarde por Radio Nacional en Historias de Nuestra Historia. Hasta el sábado. Dios soy...